Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
Durante los meses que han ocupado las campañas políticas, han aparecido otros actores además de los políticos profesionales y su ejército de empleados y advenedizos en busca de chamba y hueso. Se trata de grupos organizados y no de la sociedad civil, que se han demostrado ávidos de participar de algún modo. Por supuesto que están los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, universitarios en su gran mayoría, pero también cantidad de individuos y de pequeños colectivos que se han sumado de una manera festiva a participar en el repudio al sistema político electoral mexicano. También el Sindicato Mexicano de Electricistas y sus trabajadores en resistencia desde octubre del 2009 han participado en diferentes movilizaciones mostrando su respaldo a una opción distinta a la que representa el gobierno en turno. Movilizaciones que han realizado hasta desembocar en la golpiza que sufrieron este pasado martes 26 de junio a las puertas de la Secretaría de Gobernación, a resultas de su exigencia por la liberación de sus compañeros golpeados y detenidos en otras ocasiones, pero que agotados los recursos legales y revisadas las sentencias, era el día en que ya debían de haber sido liberados, pero eso no había sucedido, simplemente las autoridades no habían decidido obedecer y conceder su liberación inmediata. Es así que muy temprano, a las 6:00 de la mañana, los sindicalistas se aprestaban a montar un mitin en frente de la Secretaría de Gobernación, lo que indignó a sus moradores e inmediatamente lanzaron a cientos de policías federales a golpear y a detener a decenas de trabajadores. El pueblo organizado de Atenco a través del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra también se han expresado en diferentes maneras, sobre todo en torno del aniversario de la batalla del 3 y 4 de mayo de 2006, una serie de marchas y mítines multitudinarios que se realizaron del Ángel de la Independencia al Zócalo, pero también en diferentes momentos se han movilizado junto con otras organizaciones. Su próxima convocatoria es el sábado 30 de junio a una marcha de la Universidad Autónoma de Chapingo al pueblo de Atenco pasando por Texcoco. Pero dentro de todos estos actores hay un gran ausente: los zapatistas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en su caso las Juntas de Buen Gobierno han estado todo este sexenio en la sombra y el aislamiento. ¿Cómo no recordar hace 6 años el lanzamiento de la sexta declaración de la Selva Lacandona en agosto del año 2005, las reuniones preparatorias temáticas y el inicio de la otra campaña con el delegado Cero a bordo de una motocicleta y con el mítico Pollo Pingüino, personaje de varios documentos y comunicados, pero de trágico destino, justo al arranque de esta otra campaña que así se prefiguraba a los inicios del año 2006. La otra campaña hizo un recorrido por Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, y estaba en un mitin en Tlatelolco, en el Distrito Federal, cuando sucedieron los hechos de Atenco. Esta situación generó la suspensión de la otra campaña y se decretó el estado de alerta y el cierre de todos los caracoles y juntas de buen gobierno a partir de las 800 horas. Así se dijo.
El motivo de la agresión que sufrimos el día de hoy es por el delito de reclamar un pedazo de tierra, un pedazo de banqueta para vender productos que producen nuestras tierras. Nopales, verduras, flores, que son el sustento de cada día de todos y de las cientos de familias que en este momento están resistiendo el despojo. Ese fue el motivo de la agresión de los perros del gobierno municipal, del gobierno estatal y el metiche, el gobierno federal.
Las barras de metal, debo estar soñando que esto no es normal. Perdí mi libertad, clasificado peligroso en sociedad. Solo soy un número más, perdí mi nombre. Si Dios...
Luego del golpe tan fuerte que significó el ataque a Atenco, la impunidad reinante y la cantidad de 200 presos que fueron saliendo poco a poco en el lapso de meses e incluso de años en el caso de Nacho del Valle y otros compañeros. Más tarde se retomaría el recorrido de la otra campaña, pero ya con otro formato, menos público y más discreto. Sus participaciones fueron más espaciadas en foros y coloquios académicos y hasta ahí. Sin embargo, la represión no paró, sino que se ha recrudecido con el gobierno estatal de Juan Sabines, quien publicita mucho sus tratados y objetivos del milenio, pero que en los hechos siguen los enfrentamientos, detenciones y muertes en la región de los Altos de Chiapas, la Selva y las Cañadas, principalmente por el despojo de tierras y recursos, así como por el enfrentamiento con guardias blancas y grupos paramilitares.
¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo el Guataca aliado al gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo, hombres que pierden la tierra sin saber la razón, madres que lloran la ausencia de hijos perdidos.
Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Guayo. Wow.
piratas que pudren los mares de aguas cristalinas. Leones que comen la carne estando en el nido. Hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas. Lacras ambiciosas de mal proceder. Hoy en la tierra molesta que piensa en la paz. Hombres que pierden la vida por manos oscuras.
Por manos oscuras.
Niños que están en la tierra sin nombre de padre.
Sin nombre de padre.
Madres que lloran hijos cuando viene la muerte.
Cohetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír.
Je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tout ne sera jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus fort qu'est la pression, plus on entend les explosions.
Pero sobre la posición política de los zapatistas frente a las elecciones, hay que recordar lo que decía el subcomandante Marcos en cuanto a que nuestro quehacer político no es tomar el poder. No es tomar el poder por las armas, pero tampoco por la vía electoral o por otra vía. En nuestra propuesta política, nosotros decimos que lo que hay que hacer es subvertir la relación de poder, entre otras cosas porque el centro de poder ya no está en los estados nacionales. De nada sirve, pues, conquistar el poder. Un gobierno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, y finalmente no podrá tomar las decisiones fundamentales. Esta cita nos la recuerda el número 3 de la colección de Sudestada, una revista sudamericana, editada por Ignacio Portela, Walter Marini y Hugo Montero, y que dedica este número a la América Rebelde, algunos de sus artículos justamente sobre el zapatismo y su repliegue táctico de los últimos años.
Medios masivos son armas de control social pa' siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos son socios del poder y pa' poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín. Es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. Loret de Mola, sonrisa que mentiras enarbola. No existe voz verídica que el pueblo corrobore. Solo conservadores como Gómez Leyva y Alatorre tienen su monigote con la pinta de objetivo. Víctor Trujillo, solo uno más que complementa el colectivo. El monitor de la mañana y la vergüenza de Mariano. Imagen limitada para el hombre mexicano con su ejemplo ciudadano. Miles de argumentos fantasiosos o incoherentes. Ahora defienden al Estado, incluso lo hace Carlos Fuentes. Y el fascistoide de Oppenheimer en Miami.
Porque efectivamente el debate entre un proyecto reformista y otro revolucionario, e incluso negar la existencia de tal debate, se podría sintetizar bajo el concepto del posibilismo. Dice Hugo Montero en su artículo Zapatismo, nuevas políticas, viejas lecciones, en donde como no hay oposición posible al poder constituido, todo lo posible, entre comillas, se reduce a la búsqueda de reformas dentro del sistema capitalista, y todo aquello que propugne una modalidad radical de cambio pertenece a la mentira del pasado, a la derrota, a lo que no es posible. De ahí que si se considera que el capitalismo no tiene como destino inevitable su autodestrucción, a menos que incluya la del mundo entero, las versiones apocalípticas sobre de que el sistema colapsará por sí mismo son erróneas. La destrucción del sistema capitalista solo se realizará si uno o muchos movimientos lo enfrentan y derrotan en su núcleo central, es decir, en la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. Esto decía el subcomandante Marcos hace ya algunos años y que nos lo recuerda ahora Martín Azcurra en su artículo Repliegue Táctico del Zapatismo. Lo cierto es que hace 6 años se le achacó al EZLN erróneamente el haber participado en la conjura en contra del triunfo de Andrés Manuel López Obrador al no dar su apoyo explícito, pero en esta ocasión nadie se ha preocupado en preguntar, en preguntarles, en saber su opinión. Tomando la ideología zapatista, el mensaje parece ser, como nos lo recuerdan nuestros amigos de Sudestada, no hay un solo camino. Hay una experiencia que se expresa en 5 juntas de buen gobierno que agrupan a una serie de municipios autónomos a través de los caracoles, donde viven aproximadamente 100.000 pobladores tojolabales, tzotziles, eltales, mames, choles, lacandones, mochos, oques, con su propia justicia, su propio gobierno, su propia economía, su propia educación y salud. Un enorme ejército indígena de los distintos pueblos, que estuvo dispuesto a derrocar el régimen fascista mexicano, un ejército que hoy defiende con la vida una organización social que intenta ser la prefiguración de la sociedad por la que lucha, una flor en el pantano. Y he aquí que el zapatista sí cree, y lo demuestra, que se puede organizar un Estado de otra forma, donde el pueblo mande y el gobierno obedezca. Y en esta lucha florece y se forja la conciencia revolucionaria, una subjetividad que proviene del pueblo y vuelve a él. La guerra, el acto, se transforma en mito por intermedio de la palabra, como la historia del señor Ick, gladiador zapatista, abridor de portales. Cuenta Marcos. Hugo, celtal de sangre y mexicano por derecho e historia, fue de la primera generación de responsables políticos del EZLN. Fue de los primeros fundadores de lo que ahora se conoce como Comité Clandestino Revolucionario Indígena y formó a toda una generación de nuestros jefes: Raúl, Juan, Gabino, Gustavo, Ramón, Simón, Fernando, Macho y otros, ahora miembros del SECRI. Aprendieron de Hugo el modo de organizar y dirigir los preparativos de guerra. Hugo, nombre de guerra de este príncipe tzeltal, en porte y nobleza, escogió el apelativo de señor Ick, señor negro, para identificarse en las comunicaciones. Con el cargo de jefe del SECRI tzeltal y miembro del SECRI Comandancia General del EZLN, el señor Ick marchó al frente de una parte de las tropas que tomaron la cabecera municipal de Ocosingo el 1 de enero del 94. Cuando el 2 de enero los federales atacaron la plaza, el señor Ick permaneció combatiendo para proteger la retirada de sus compañeros. En la confusión del repliegue de las últimas tropas, el señor Ick quedó en la lista de desaparecidos. Llegaron después distintas versiones, que lo vieron peleando todavía el 4 en el rumbo del IMSS-Coplamar, que el 3 ya lo habían visto muerto, con un arma enemiga en la mano y frente a un federal muerto que estaba vivo y preso, pero que se había escapado. Nunca supimos si su cuerpo está en una de las fosas comunes clandestinas que los federales hicieron para esconder su brutalidad y su falta de honor militar. O si, como ahora se dice en las montañas, el señor Ick no murió, sino que vive como una luz que aparece de tanto en tanto por entre cerros y cañadas con el sombrero y el caballo de Zapata. Como el dios negro del cuento del viejo Antonio, el señor Ick, con su muerte, dio luz y calor a estas tierras, y vida a la lucha que renace a pesar de todo. El 10 de abril de 1994, al compás del himno zapatista que se entonaba en la ceremonia militar, la mujer del señor Ick, que aún lo espera, como todos nosotros, parió un niño. Cosas de estas tierras, de estos mares. Los mitos generan conciencia, esa especie de garantía revolucionaria que hace perdurar las luchas, entre batalla y batalla, entre derrota y derrota, entre el grito y el silencio. La experiencia que hoy vivimos y la experiencia de nuestros pueblos nos debe llamar a reconocer que hay muchas circunstancias, muchos caminos, muchas formas de vivir, una nueva manera de organizarnos, pero que en el fondo servirá para darnos una nueva lección. Con ideas y textos de esta edición extra número 3 de la revista Sudestada, que reúne una colección de textos publicados a lo largo de 10 años, titulado De Poetas y Guerrilleros, América Rebelde, con narraciones sobre Perú, Argentina, El Salvador, Cuba, Chile, Bolivia, Nicaragua y México. Nos despedimos sin dejar de decirles que si desean conocer este y otro material de nuestros compañeros argentinos de la revista Sudestada, no dejen de escribirnos y comunicarse con nosotros.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com.